Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, ¿qué tal va todo? Ya estamos de nuevo con todos vosotros en Café Classic, una semana más. Estamos en la UPV Radio emitiendo en la 102.5 de la FM y por supuesto en Internet. Podéis entrar en la web de la Universidad Politécnica de Valencia y bajaros los podcasts de este y otros programas para poder escucharnos en cualquier otro momento. La magia técnica es de Sarizorio y quien nos habla y dirige, Javier Aloy. Nos podéis enviar comentarios y sugerencias a nuestra cuenta de Café Classic en Facebook o bien a nuestro correo electrónico Café Classic todo junto y con dos S guión rtv@upv.es. Con frecuencia, quizá con demasiada frecuencia, miramos y valoramos todo lo que acontece más allá de nuestro entorno. Admiramos el arte de otras culturas y países. Nos encanta el cine americano o europeo. Exaltamos la literatura alemana, el arte de la antigua Grecia y la antigua Roma. La música flamenca, la música del Renacimiento italiano, la música del barroco, y tanto italiana como centroeuropea. Afortunadamente, hay quienes han despertado y no cesan en la búsqueda, recuperación y difusión de nuestro patrimonio musical. Todo un tesoro que no hemos sabido apreciar suficientemente. Quizá porque nadie nos lo había mostrado o no nos lo habían ofrecido para nuestro disfrute. Pero para eso hoy contamos en nuestros estudios de la UPV Radio con la presencia de José Duce Chenoy, fundador de Amistis, un grupo que está centrado en la recuperación del patrimonio musical español de los siglos XVI al XVIII. Bienvenido y gracias por acompañarnos en Café Classic.
Hola, ¿qué tal? Bien hallado.
Bueno, José, el tema principal de hoy es la publicación de vuestro último trabajo. Pero me gustaría que charláramos de muchas más cosas. Pero antes, permíteme que te presente. Uh-huh. Eres titulado superior en piano y música de cámara, máster en música antigua por la Universidad Politécnica de Valencia, o sea que estás en tu casa. Desarrollas una amplia labor como pianista acompañante, colaborando con agrupaciones camerísticas, sinfónicas y corales, y has trabajado como repertorista en los cursos de canto impartidos, entre otros, por Francisco Kraus y Carlos Chusson. Durante 3 años, creo, has sido pianista, repetidor y organista de la Coral Catedralicia de Valencia, con la que has grabado varios discos. Y tu tesis doctoral, dirigida por Luis Antonio González, que es un miembro del CSIC, se centra en la obra vocal de Joan Baptista Cabanilles, de la que surge la grabación de la ópera Omnia de su obra vocal con Amistis. Y una vez dicha la palabra mágica, decir que Amistis fue un sueño que nació en 2010 y que ya es toda una realidad en la recuperación y difusión del patrimonio musical valenciano. Y todo esto compaginado con tu tarea docente en el Conservatorio Profesional de Música Mestre Bert de Carcaixent. Pues la primera pregunta, cuéntame el secreto para poder hacer todo esto, ¿vale? Si es que tomas vitaminas. Y además me he enterado que eres papá.
También, sí, sí. La verdad es que, bueno, el secreto es que te gusta lo que haces y que te organizas lo mejor posible para sacar el mayor rendimiento al poco tiempo que tienes. Y bueno, así llevamos ya 11 años, al final ya vas sistematizando muchas cosas y eso pues te permite ir cada vez más rápido y bueno, también con paso firme.
Vale. ¿Cómo se te ocurre la idea de fundar en 2010 un coro de cámara?
Uh-huh. A ver. Sí, en aquella época sí que es verdad que iniciamos como coro de cámara, éramos unos 15 y todo esto vino, pues no es una tontería, pero al final las cosas más bonitas aparecen de manera casual. Pues tomando unas cervezas con un amigo, yo en aquel tiempo estaba, todavía no había pasado como repertorista en el coro de la catedral, sino que estaba cantando allí. Y ya llevaba años, pues eso, yendo a cursos, escuchando repertorio, me gustaba mucho este tipo de música, pero justo cuando llegué a la catedral, que allí se estaba otra vez poniendo en valor el repertorio de su archivo, me di cuenta que la música que ya era una, bueno, es que era maravillosa y que había muchísima. Que solo podíamos disfrutar los pocos privilegiados que estábamos asistiendo a los oficios, en mi caso cantando, o la gente que venía allí. Y claro, también te vas formando un criterio a medida que vas estudiando, y yo le decía a mi amigo, cualquier día me monto yo, cualquier día siempre hablas y nunca haces nada. Y pues bueno, ya estábamos un poco envalentonados. Empecé a mandar mensajes a los amigos que, y a los profesionales, ¿no?, que pensaba que podían valer para el proyecto, pensando que me dirían que no, y todo el mundo dijo que sí. Dije, ¿y ahora qué?
¿Ahora qué?
Pues ya la hemos liado.
Y con la perspectiva que da el tiempo, Amistis 2010, uh-huh. Amistis 2022, uh-huh. ¿Qué balance podríamos hacer así brevemente?
Bueno, el balance es muy, muy, muy positivo. Uh-huh. Si hace 11, 12 años me dicen que estamos en este punto, vamos, yo ni me lo planteo, porque claro, cuando nosotros iniciamos esta andadura, era una época en la que todos íbamos a muchos grupos a cantar, todos queríamos tocar, y veías que muchos grupos nacían y se iban. Y lo más complicado es decir, ¿cómo le das continuidad a esto? ¿Cómo haces que salga de lo local? ¿Y cómo haces que se asienten unas bases y se afiance? Y claro, de un grupo grande que empezó al grupo, digamos, más camerístico que es ahora, que va en base al proyecto, pues es que se ha profesionalizado muchísimo, hemos tenido salida internacional, bueno, y en 12 años, pues dentro de nuestros medios, que son los que podemos aportar con el trabajo que hacemos, pues hemos conseguido ya 4 discos, un documental, un concierto grabado para la tele, y hemos salido al extranjero, bueno, que asusta un poco ver lo que se puede hacer sí. desde el trabajo de uno en su propia casa.
Porque el problema estaría más en el público, es decir, hay nicho de mercado, por así decirlo, uh-huh. o bien los circuitos o los programadores no terminan de lanzarse o de arriesgarse a programar música antigua, o bien las instituciones todavía no están del todo concienciadas en...
Bueno, mira, el problema de público yo creo que no es... Porque, y esto lo tenemos comprobadísimo, la gente cuando viene al repertorio, primero el público asiduo es la gente amante, ¿no?, de este repertorio.
Hay un público fiel, ¿verdad? Hay un público, sí, hay gente que, a ver, que no, demanda este
claro,
tipo de repertorio.
Claro, no es el mismo público que va a ver una ópera Les Arts, pero hay público que lo demanda. Luego hay mucha gente que se descuelga, que viene a ver los conciertos, pero una vez vienen ya no fallan, o sea, es que les engancha. También son repertorios desconocidos, todos estamos cansados. Sí. Hemos escuchado millones de veces a Beethoven, a Bach, pero este repertorio no, y es como savia nueva. El público viene, y luego en cuanto a reproducciones en Internet te das cuenta que la gente te comenta, te escribe, vale. Problema de festivales o de espacios donde reproducir esta música, pues no hay tantos como tienen otro tipo de repertorios, habría que ampliar. Problema de programadores, el principal. El principal. Lo de los programadores en España es... Perdonadme que lo diga así abiertamente, pero es de vergüenza. Esto es de vergüenza. Y no es una cosa que diga yo porque esté quemado o no, que no estoy quemado, evidentemente, porque tenemos faena. Pero es una cosa que lo hemos comentado entre mucha gente del sector. Bueno, escribes, no te contestan los mails, llamas, no te cogen el teléfono. Y son programadores que conoces, directamente no te cogen el teléfono, no te contestan los WhatsApps. Y cuando se ponen en contacto contigo es porque interesas y siempre es corriendo, ¿no? Y si luego esto lo extrapolamos al circuito valenciano, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Las instituciones públicas, que son las que fomentan este repertorio, las que tienen el campo, pues al final programan siempre lo mismo. ¿Para qué vamos a hablar? Es decir, otra cosa, en Valencia hay muchísimos grupos, cada vez más, muy bien formados y con un criterio muy bueno, que no tienen salida. Al final, el circuito Universidad de Valencia y UBC, si hacemos un repaso de las programaciones de los últimos 20 años... pues nos llevaríamos una sorpresa.
Sí, hacer un trabajo estadístico estaría estadístico, ¿no?, daría muy clarificador,
sí,
¿verdad?
Diríamos, sí, diríamos, sí. Se está financiando. Pero bueno, quitando de eso, es una música que está en boga, porque, pues eso, porque aporta un repertorio que aunque sea antiguo, es nuevo.
Claro. Sin embargo, ¿te imaginas una facultad de Historia del Arte en la que no hubiera especialización en arte medieval, renacentista o barroco? A este respecto, ¿por qué no se normaliza la especialización en música antigua en los conservatorios?
Esto es un melón importante. Hay que abrirlo.
Yo lo suelto.
Sí, pues mira, aquí hay un problema de base. Y el primero es que la enseñanza musical en el conservatorio es muy generalista. O sea, es decir, tenemos que pasar por toda la historia de la música occidental, desde los inicios hasta el día de hoy, en X años, y eso pues no da para todo. O sea, es decir, al final el campo de conocimiento es muy amplio, pero muy poco profundo. Ese es el primer problema. El segundo problema es que, bueno, somos herederos de la historia que han escrito otros. Entonces, claro, si aquí no nos preocupamos por reescribir nuestra historia, si te vas a, no sé, a los diccionarios más importantes para hacer consulta a nivel internacional, ¿no? Te vas al New Grove o te vas al Engegué, la música española es muy, muy escasa. Entonces, claro, esto tiene un poco su explicación. Cuando empezó todo el meollo de buscar la información, ¿no? El enciclopedismo, siglo XVIII, ¿quién empezó a hacer esto? Pues Francia. ¿Y Francia quién era? Enemiga acérrima de España, que en aquella época pues era todavía una primera potencia. Y como primera potencia tenía muchos músicos muy buenos a su cargo. ¿Qué pasa? Que luego vienen los Borbones. Los Borbones pues son franceses. Si nos han estado poniendo a caer de un burro durante 100 años, 200, no se van a... Pues eso, empiezan a exportar música de otros sitios. ¿Qué pasa? Que nuestro repertorio, que se enseñaba dentro de la iglesia, cuando se forman los conservatorios, que son imagen y semejanza de los franceses, ese repertorio queda un poco, pues eso, de modé. Uh-huh. Luego empieza la musicología a florecer. ¿Dónde florece? En Centro Europa.
Centro Europa, claro.
Claro, ¿y ellos qué escriben? Pues de lo suyo, no van a escribir de lo tuyo. Y en aquella época, pues ya esto es lo exótico y lo periférico. Claro, luego cuando empiezan los primeros estudios de musicólogos españoles que se intentan preocupar de este repertorio, lo hacen pues empezando pues por el siglo de oro, ¿no? Y se centran en tres o cuatro autores y el campo es tan amplio. También en aquella época la iglesia no abría tanto las puertas, con lo cual pues ahí queda. Luego en los conservatorios no hay especialistas que puedan hacer esta tarea. Pero no es que no los haya, es que no tienen campo de acción. O sea, porque, bueno, en la universidad hay, te obligan a investigar y tienes una parte de tu jornada es de investigación.
Claro.
Si no, no puedes estar allí. En el Conservatorio Superior ahora también, aunque de otra manera, ¿no? Pero bueno,
sí.
Digamos un poco light, pero debería ser. Pero en el Conservatorio Profesional esto no ocurre y cada vez hay más doctores que podríamos hacer este trabajo.
Claro.
Yo, a mí, no hace mucho me llamaron para entrar dentro de un proyecto de investigación del CSIC. Y me volví loco, porque me pidieron un papelito ridículo que en la universidad se da, es el ABC de todos los días, y en el conservatorio profesional nadie sabía qué hacer conmigo, porque no somos centro investigador.
Claro, claro.
Entonces, claro, ¿cómo puedes hacerlo? Si tampoco tienes materiales editados, ¿cómo puedes decirle a un alumno toca una sonata de fulano de tal? Si no encuentra las partituras, si tú no las conoces, el profesorado no puede incluir en sus programaciones cosas que no conoce.
Sí.
Entonces es una pescadilla que se muerde la cola, que si las instituciones no meten un poco de presión para reforzar la investigación y que se publique esa investigación y que se incluya dentro de los planes de estudio, si no lo conoces, ¿cómo lo vas a tocar?
Claro, claro. De esta manera no se retroalimenta y no se actualiza la enseñanza. Claro, sí, sí.
Claro,
sí.
Y al final somos cuatro frikis que cuando llega el alumno de repente dice, madre, ¿con quién me he matriculado yo?
Oye, ¿entonces qué les podríamos pedir a nuestros políticos al respecto?
Bueno, sensibilidad, que eso sería lo principal. Con la sensibilidad vienen las buenas intenciones y buenas intenciones acompañadas de fondos. Porque al final lo que necesitamos son investigación, publicación y luego difusión. Porque si yo transcribo música del 16 o del 17 y luego nadie la toca, es cambiar el muerto de caja.
Claro,
o sea, es que esto, pues que metan más programaciones, más conciertos, más difusión en radio, en no sé, quiero decir, un poco de abrir miras. Para que todo el trabajo que hacemos no sea para los cuatro que nos dedicamos a esto, bueno, que cada vez somos más, pero un poco de apoyo y que no sea luchar contra los molinos.
De Rivera y Navarro es vuestro último CD, del que hablaremos un poco más adelante, porque en 2012 salió vuestra primera publicación, un doble CD, Mortales que amáis, con la integral de la obra vocal de Juan Bautista Cabanilles. Fue fruto del trabajo de tesis, pero de ahí a materializar la música hay un buen trecho.
Sí, sí. Bueno, esto fue la primera locura de la que me metí sin saber muy bien hacia dónde iba.
¿Saliste bien? ¿Saliste ileso?
Sí, salí con unos cuantos kilos
menos. ¿O tienes secuelas?
No, no, yo a veces cuento la anécdota de que un día previo a la grabación, bueno, soñé toda la grabación, todo el proceso de ensayo y de montaje, y de repente me desperté con sudores fríos y dije, ay madre, que no he hecho nada, que tengo que volver a hacerlo.
Una pesadilla.
Una pesadilla de estas locas. Bueno, fue un trabajo muy duro porque hay música desde dos voces a 15. Eso supone mover a mucha gente, uh-huh. Un trabajo muy intenso, es un repertorio complicado. Es una música compleja porque la música de vocal de Cabanillas, que bueno, todo el mundo piensa en Cabanillas organista.
Claro, todos conocemos un poco el repertorio de Cabanillas como organista, ¿no? De hecho, pues hay un órgano, un célebre órgano en los jesuitas, ¿no? En la uh-huh. compañía sí. que lleva el nombre de Cabanillas.
Pues.
Pero claro, la música vocal es la primera vez que se ha podido grabar en su integridad.
Íntegramente sí. Uh-huh. Sí que se habían hecho algunas grabaciones Exacto. de algunas de las piezas. El coro de la catedral hizo para la luz de las imágenes una grabación uh-huh. en la que yo fui el organista. Sí que es verdad que no se grabó una pieza que estaba incompleta. Uh-huh. Yo la grabé porque eso era un Magnificat y lo que hice fue sustituir los primeros versos que no aparecen porque no se ha perdido la fuente. Uh-huh. Los sustituí por el canto llano en ese tono y luego ya pues enlazamos con la polifonía. Uh-huh. Claro, tienes una pieza a tres coros, a 12 voces, pues chico,
wow.
¿Cómo te la dejas ahí?
Para tres coros.
Sí, son cuatro. Lo que pasa es que el primer es dos coros de triple tenor y luego triple alto tenor bajo y es la misma estructura que otra de las piezas que sí que se conservaba íntegra y además con la peculiaridad de que esas fuentes se conservan en un formato partitura, en formato borrador, o sea, que es un papel de trabajo, con lo cual, y es una de las partes de mi tesis doctoral, quise, haciendo un estudio caligráfico, demostrar que, bueno, pues ya cada uno que lo valore si
claro,
es así o no.
Ahí queda
que son las únicas obras manuscritas de Cabanillas.
Ah, manuscritas.
Manuscritas vale, por él. Vale. Porque es un papel de trabajo. Es decir, uh-huh. los cantantes no trabajaban con partitura uh-huh. completa, trabajaban con partichela.
Con las partichelas, sí.
Claro,
sí,
como
claro.
un músico de banda.
Claro.
Entonces, claro, primero el maestro lo escribe y lo escribe en un formato grande y luego viene el copista y lo pasa limpio. Uh-huh. Las partes a limpio no están, solo está el papel de trabajo. Claro, ¿qué diferencia hay con la música de órgano? Que esta es para cantarse, entonces tiene un texto con una caligrafía. Entonces yo lo que hice fue extraer letra a letra de cada, hice una plantilla de todas las grafías de la música escrita para ser cantada y las cotejé con las entradas en los libros de cuentas, los libros de fábrica de la catedral firmados por Cabanillas.
¡Uf!
Entonces, claro, hice una tabla comparativa y ves que los trazos son los mismos. Que bueno, que puede ser que sí o que no, porque al final la gente aprendía a escribir copiando a otros. Entonces, sí, sí. Al final las caligrafías son bastante parecidas. Pero vamos, yo creo que el grado de coincidencia, yo sin ser perito
caligráfico... Has hecho una peritación ahí...
Sí, un poco pues de ir por casa, porque yo no he estudiado eso. Pero vamos, sí, lo ves sí, y dices, esto es lo mismo.
Oye, ¿y en aquella época todavía estaba don José Climent como archivero? Porque,
sí.
A ver, era toda una institución este señor y muy celoso de su espacio, ¿no?
Sí.
Tuviste... En fin, ¿te ayudó o fue un poco un cierto obstáculo?
Bueno, obstáculo no. A ver, don José y yo teníamos una relación curiosa porque, claro, a mí me conocía desde los 8 años.
Ya,
es decir, yo empecé a estudiar música en el Conservatorio José Iturbi cuando él era director y encima dirigía la coral infantil, o sea que me ha visto crecer.
Exacto.
Hemos tenido una cierta relación.
Sí.
Y luego yo estuve muchos, muchos años en el coro de la catedral y pues está con él todas las semanas. Entonces, al principio, bueno, mientras estás haciendo un poco trabajo como alumno, ¿no? Y como que no vas más allá de un trabajo de investigación, pues todo fue bien. Y de hecho él me ayudó porque había ciertas partituras que estaban en catálogo y no aparecían. Y al final digo, José, que esto no está. ¡Che, que no está! ¡Que no sé cuánto! ¿No?
Sí, sí, y tenía mucho genio.
Tenía mucho genio, subió ahí con el gallato a decirle al archivero ¿cuál era la caja? Y es que era una caja que estaba duplicada y el archivero, el chaval que estaba allí, que es un amor de persona y que trabaja súper bien, pues me enseñaba la caja, la que tenía la asignatura, pero es que había un duplicado de la caja. Y don José sabía en qué caja estaba y él fue el que me dijo que está aquí. Y gracias a él pude consultar las fuentes. Sí que es verdad que luego, cuando hice el disco, ya se profesionalizó todo. Hombre, pero es que me tienes que poner a mí, o tienes que trabajar mis papeles. Digo, no, yo sus papeles los he trabajado dentro de mi estudio y está citado en mi tesis, pero dentro del disco, pues lo he hecho todo yo. Y ese fue un poco el único conflicto, pero no, muy bien con él, muy bien.
Bueno, pues a modo de ejemplo tenemos un corte de esta música de Cabanilles, El galán que ronda las calles. Pues era El galán que ronda las calles de Juan Bautista Cabanilles, interpretado por Amistis, dirigidos por José Duce. Oye, las letras son fantásticas, ¿eh?
Sí.
Puede tener una lectura muy espiritual, pero a la vez un tanto sensual o profana.
Sí. Bueno, esa es la gracia de esta música, sí. Sobre todo en el 17, que pues el doble sentido está ahí y es parte del marketing. Al final, la gente, pues los latinajos no los entendía. Y cuando te hacen polifonía con un texto que sí que comprendes, pues eso estaba muy, muy de moda y la gente iba adrede a escuchar, ¿no? Que incluso a veces la iglesia se quejaba y decía, estos no pisan la iglesia para nada, pero cuando hay villancicos vienen. Y está muy chulo porque empiezas a ver que al final, pues eso, puede tener una lectura muy amatoria, ¿no? Pues el galán que va embozado con capa, sombrero y se bate con espada. Pues vale, sí puede ser un amante, pero realmente es la figura de Cristo en la forma oculta, ¿no? Ese es el lenguaje religioso. Después que te dice, no, el pecho abrasa de amor y se enciende el no sé cuánto, y tú puedes pensar que estás un poco cachondón, pero lo que pasa es el espíritu que te abrasa, ¿no?
Claro.
Yo siempre ponía como ejemplo la escultura de Bernini, ¿no? El éxtasis de Santa Teresa,
sí,
¿no?
Claro.
Es un poco ese,
yo qué sé...
El amado y la amada, pues el amada es el alma y el amado es Cristo.
Es Cristo, claro.
Entonces siempre, según quien lo escuche, pues puedes entender una cosa o... Y la gente le gustaba, ¿eh?
Oye, en 2015 emprendes un nuevo proyecto, esta vez investigando la figura de Juan Bautista Comes, uh-huh. Otro de los grandes valencianos también, ¿no? O Pretorium, donde incluyes obras inéditas también de Comes.
Sí. Esto fue un poco porque, bueno, yo desde que era jovencito había escuchado por una parte o por otra música de Comes, porque en los circuitos en los que me estaba moviendo siempre había alguien que lo interpretaba y lo tuve cerca. Y es el autor más prolífico de los que escribieron en castellano, de los que más se conserva música escrita en castellano. Y me venía muy al pelo porque, bueno, Comes muere en 1643 y Cabanilles nace en 1644. Uh-huh. Y era un poco como hacer la precuela, ¿no? Es decir, claro, ¿de dónde viene el hilo conductor de la música valenciana? Además, un hombre que estuvo de maestro en el Catedral, estuvo de maestro en el Patriarca, estuvo como teniente de maestro, o sea, como un segundo de a bordo en la Capilla Real. Uh-huh. Es que este hombre, con todo lo que tiene, porque no sacamos música de este señor, que encima es muy, muy interesante. Sí. Y ahí nos pusimos, y claro, también es en mis primeros trabajos, que todavía estás un poco verde en cuanto a buscar fuentes, la investigación, ir a los archivos de casa me resultaba pues mucho más cómodo. Uh-huh. Y la catedral tiene, uh-huh, y el patriarca va para aburrir música de este hombre. Uh-huh. Y vamos, funcionó bien, nos lo pasamos muy bien, y además fue un punto de inflexión porque a partir de ese trabajo yo ya empecé a cambiar mi forma de operar y de trabajar.
Uh-huh. Vamos a escuchar.
Claro.
O Pretosium. Y en 2019 sale vuestro tercer trabajo, Ecos del Parnaso, de Haydn Spanish Madrigal, con el que hacéis un recorrido por la historia del madrigal en España incluís obras de Cristóbal Morales y Diego Ortiz, pero también obras de autores muy poco conocidos, como son Pedro Valenzuela, Estefan Limido o Sebastián Raval. Uh-huh. ¿Este trabajo cómo surge?
Pues mira, este trabajo surge porque yo tenía ganas de hacer algo un poco más preciosista, ¿no? No hacer cosas de gran formato, sino que tenía ganas de poner mi impronta emocional, sí, en algo que se pudiera dramatizar un poco más, ¿no? Como es un texto poético de un madrigal, que al final pues no deja de ser una cosa que es un poema puesto en música. Y la estructura del poema es la que define la estructura musical, y ahora hay más. Entonces, me apetecía hacer algo así. Claro, empecé a indagar un poco, pues eso, sí que conocía ciertos madrigales, sobre todo cosas que era como que no se consideraban madrigal o no aparecía en la fuente escrita como madrigal, pero de forma sí que lo era. Y buscando artículos, buscando en páginas, buscando tal, empiezas a descubrir que hay un montón de autores que publicaron libros de madrigales, tal cual, libro de madrigal, no sé cuál, a tantas voces. Y dices, ¿esto? ¿Y esto por qué no está? Sí conocía cosas, por ejemplo, de Joan Prudier, que sí que este hombre estuvo en Urgell, y este hombre sí que, bueno, se ha hecho más difusión. Pero, yo qué sé, los de Mateo Flecha sí que los conocía, claro. Pero de repente me aparece un señor, pues lo que decías, Pedro Valenzuela, aparece por ahí el primo libro de madrigal escrito por Pedro Valenzuela, español. Además lo pone así, dices, lo pone así en su libro, sí, ¿no? Publicado en Venecia, no sé cuánto. Dices, ¿este tío? Empiezas a indagar un poco y mira, este señor fue cantor en la Catedral de Venecia, en San Marcos, buah, nada más y nada menos que con Zarlino.
Buah.
Estaba en el ambiente
Zarlino,
claro, estaba en el ambiente de los Gabrieli.
Sí, sí, sí.
Luego estuvo cantando en Nápoles. Y este señor publica un libro de madrigales que nadie ha editado ni ha grabado. Y dije, pues allá que me lanzo. Luego, pues eso, vi que también había, porque sí que en los diccionarios el Diccionario de Música Española e Hispanoamericana sí que están recogidos estos autores, pero simplemente están citados un poco lo que hay, sus vidas, en el mejor de los casos, porque de Pedro Valenzuela no se conoce casi nada, y me llega Sebastián Raval, cartagenero. Dices, un tío que estuvo en los tercios de Flandes, que acabó haciéndose sacerdote, sí, por una promesa de que si mi libro de esta herida, no sé cuánto, al menos que se ve que era un pendenciero, la lió parda allá donde fue, se batió en reto, en duelo artístico con todo el mundo allí en Italia y los perdió todos. Pero luego su música, empiezas a ver que escribió música instrumental, escribió un cierto tipo de composiciones que fueron de bastante éxito. Él tuvo mucho éxito como editor, o sea, tuvo una empresa editorial que funcionó, y tiene unos libros de madrigales, y además también escribió polifonía litúrgica, que está muy bien, y tampoco lo había grabado nadie. Empiezas a indagar, Stefano Limido, pues este señor es el viaje inmerso, ¿no? Un italiano que se viene a España, que era violinista, y publica madrigales, ya ha entrado ya en el pasado del siglo XVII, en castellano. Y dices, mira, el viaje a la inversa. Y empiezas a hacer un poco, me entusiasmó ver cuál era ese mundo madrigalesco en la Corona de Aragón, porque al final Nápoles, que era el centro de madrigales, ¿no? Y la Corona Española, todo esto, y dices, madre mía, es que aquí hay unas influencias tremendas entre los que van y vienen, y esto ¿por qué no se ha trabajado? Ahí me lancé.
Qué bien. Oye, pues vamos a escuchar de Pedro Valenzuela precisamente Mentre vieni o mio sole.
Thank you.
Llega el 2020 y con él la maldita pandemia. ¿Cómo afecta? ¿Cómo vive Amistis este periodo del cual parece que ya vamos viendo la salida? ¿No? Porque, sin embargo, o a pesar de todo, elaboráis para Apun Televisión Autonómica el documental Ministrils, Viatgers del Temps, a través de la música.
Pues la pandemia nos dejó, pues como a todos, nos dejó muy, muy tocados, porque es que justo el 2020 celebrábamos nuestro 10º aniversario.
Claro.
Claro, yo de repente, bueno, ingenié un festival en Valencia de 5 conciertos, un taller con un director alemán que venía a trabajar con nosotros, teníamos cositas ya palabras en festivales, teníamos nuestra primera gira europea en Eslovenia y Croacia. Bueno, empezó muy bien, enero, febrero, además teníamos contratada una campaña publicitaria tremenda, fuimos portada en Melómano. Bueno, teníamos mil historias. ¿Qué pasó? Que nos encerraron y a paseo con todo. Algunas cosas se pudieron aplazar, pues por ejemplo tuvimos un concierto en Sagunto que se aplazó, de la gira europea solo se quedó el concierto en Eslovenia y claro, de repente todo lo que teníamos en marcha y muchas cosas que había que pagar, porque se iban a pagar con todos los conciertos que teníamos, pues me vi con una mano delante y otra detrás. Bueno, ostras. Tuve que hacer de José de Médicis y ya veremos si vale. Luego se recupera
ya.
O no.
Ya.
Tuvimos la fortuna, dentro de lo que cabe, que claro, al perder tantas cosas que teníamos, porque es que era el año que más faena teníamos, pudimos acceder a unas pequeñas ayudas. Dentro de las ayudas no es que no nos llegara mucho, pero nos sirvió para mantener un poco el barco a flote. El documental, la historia es que ya estaba grabado desde antes de pandemia. Se entregó a la televisión justo, creo que fue noviembre del 2019. Lo que pasa es que la productora que lo rodó se disolvió nada más entregarlo. Entonces, por lo visto, por temas legales, historias, no ha salido hasta ahora. Que quien quiera verlo, pues
claro,
está
sí,
en televisión a la carta.
Sí, lo he visto, sí.
Y bueno, pues nos vino bien ese dinerito porque luego a partir de otros conciertos que salieron cuando se abrió un poco la veda, pues pude recabar fondos para grabar este último disco. Y luego además es que también accedimos a poder grabar un concierto para Punt, que también está en la carta, quien quiera acceder a él, pues es un concierto de hora y media más luego una entrevista. O sea que bueno, no todo se perdió.
Acabáis de presentar vuestro último CD, que lleva por título De Rivera Navarro, Masters of the Spanish Renaissance, con el sello discográfico Brilliant Classics. Esto da una inmersión en la obra de Bernardino de Rivera, Juan Navarro, e incluís obras de Sebastián de Vivanco y Tomás Luis de Victoria. ¿Cómo ha sido la acogida de este último trabajo?
Pues está siendo mejor de lo que yo esperaba, porque dices, ostras, Polifonía del 16 ya es como que parece que pueda sonar duro para el público en general. Autores no conocidos como Bernardino de Rivera, Juan Navarro es un poco más conocido. Y dices, pues a lo mejor no sé, vamos a ver qué pasa con esto. Nosotros lo rodamos sin decir que era el título del disco, porque, pues eso, es que el tema de la pandemia fue una locura para poder grabarlo. Entonces, aproveché los dos conciertos que teníamos este verano, uno en Zamora y otro en Eslovenia, para ir rodando. Y en cada concierto vinieron unos intérpretes que luego se juntaron todos el día de antes de la grabación, porque es que no ha podido ser de otra manera por culpa de la pandemia. El público alucinó. En Eslovenia se hacían cruces, o sea, decir, fíjate, ¿pero esto de dónde ha salido?
Yeah.
Y en cuanto a nivel discográfico, dentro de lo que son los contratos con Brilliant, tienes acceso a X cantidad de CDs que te dejan para tu difusión, para programaciones y todo lo que tú quieras. Normalmente siempre te los entregan antes del lanzamiento para que tú puedas enviarlo a prensa y todas estas cosas. Y no me lo enviaban. Y al final les mando un correo el día 1, que es el día que se lanzó, el 1 de marzo, digo, oye, ¿qué pasa con los CDs? Dice, mira, me vas a disculpar. Dice, pero es que el ritmo de ventas es tan bueno que tenemos que hacer una segunda tirada, ya le hemos dado orden y no te los he podido mandar porque no tengo.
Se quedaron sin stock.
Se quedaron sin stock y digo, va, en serio. Digo, me estás vacilando.
Bueno.
Digo, me estás vacilando. Dice, que no, que va en serio, que es que me he quedado sin stock y hasta que no hagamos la segunda remesa no te lo puedo mandar.
Buah.
Y dices, jo, pues qué subidón.
Qué alegría, ¿no?
Sí.
Oye, qué bien.
La polifonía mola.
Oye, ya te digo. Sí. Porque además, ¿por qué Tomás Luis de Victoria? Su obra sí que está mucho más estudiada y hay bastante discografía, ¿no?
Sí. A ver, Victoria no es el tema principal,
claro.
Es la justificación de los otros tres. A ver, Victoria sí que se ha trabajado mucho Y de esto luego, si quieres, hablamos, porque se ha trabajado mucho, pero se ha trabajado por grupos, sobre todo ingleses.
Claro.
Sí que es verdad que los grupos nacionales cada vez están haciendo más trabajo y además muy concienzudos. O sea, es que hay que poner en valor que aquí la gente sabe hacer las cosas y muy bien. Pero no, las versiones de referencia son las de Michael Noon, las de Paul McCreese, las del Hilliard, las de The Sixteen. Bueno, señores, sí y no. O sea, son grabaciones muy buenas, porque son maravillosas, también porque esta gente ha tenido todos los medios, son empresas
claro.
que tienen un potencial detrás muy fuerte, con discográficas muy fuertes, y aquí, como nadie en aquella época nadie hacía esto, pues se les abrió las puertas de par en par.
Claro.
Bueno, que me desvío, que yo soy muy de charlar. Sí. El tema es que Victoria, vale, se ha trabajado su obra, pero no cómo llega a ser el famoso Victoria.
Claro, porque el Bernardino de Rivera... ¿Exactamente qué relación tuvo con
fue,
Victoria?
Fue su primer maestro. El y primer. Para quien no lo sepa, era un señor de Xàtiva.
¿De Xàtiva?
O sea, que es que...
Ya. Dices, pero que estaba en Ávila, se marchó,
sí,
estuvo
allí. O sea, es que este señor, dices...
Sí,
son de las cosas que dices, ¿por qué no conocemos la historia de nuestros grandes músicos?
Claro.
Este señor... Que tú lo ves, y yo siempre, bueno, en todos sitios lo digo, tiene nombre de torero y me hace gracia, ¿no?
De
Rivera, ¿no? Y de, dices, vale, pues este señor, que era de Xàtiva, empezó a aprender música en Orihuela, porque su padre era maestro de capilla en Orihuela. Uh-huh. Su padre luego se marchó como maestro de capilla a Murcia, y él se fue detrás. Es decir, cantaba en esas capillas, y luego aparece, después de, bueno, no sé, he hecho una investigación, pero tampoco hay tanta información sobre él, aparece llamado por el cabildo de Ávila cuando se muere el maestro que tenían, se le llama a él para que vaya a ser maestro. O sea, no se convoca oposición, se le llama. Con lo cual ya tenía que tener un renombre.
Da cuenta de, claro.
Sí. Sí, y luego este señor, cuando acaba en Ávila, que estuvo 4 años, sí, unos 4 años, se marcha porque se va a la Catedral de Toledo, que era la catedral primada de las Españas,
claro,
la más importante.
Claro.
Entonces
claro.
Dices, pues este señor de Xàtiva no tenía que ser malo. Y este fue su primer maestro. Y luego Juan Navarro fue el segundo. Entonces, claro, dices, durante los primeros años de aprendizaje, que es cuando más absorbes, este señor estuvo con él y fue su maestro. Y en aquella época los niños convivían con el maestro. El maestro tenía que cuidarlos, alimentarlos, vestirlos, enseñarles música, enseñarles a escribir números. Y cantaban todos los días con ese señor, música de ese señor y la música que ese señor elegía, porque consideraba buena.
Claro,
con lo cual,
claro.
El criterio musical de Victoria se empezó a formar desde la base.
Exacto.
Con un señor de Xàtiva y con un señor andaluz.
Qué bueno. Pues la pieza que nos propones escuchar de Rivera lleva por título Vox in Rama. Seguimos en Café Classic con la compañía de José Duce, fundador y director de Amistis, para la recuperación del patrimonio musical español de los siglos XVI al XVIII. Y acabamos de escuchar la interpretación de Vox in Rama de Bernardino de Rivera. Una constante en vuestra producción es la discográfica Brilliant Classics. Esa fidelidad no es muy frecuente. ¿Qué tiene Brilliant Classics para contar siempre con ellos?
Pues primero... trabajan bien y rápido y tienen distribución internacional.
La distribución es un tema delicado siempre, ¿verdad?
Sí,
es muy importante.
Y sobre todo, digamos que tú a ellos se lo das todo hecho, pero ellos luego lo hacen todo. O sea, que hay una buena relación, es una buena simbiosis de trabajo. Luego también su catálogo va a todas las revistas y radios a nivel internacional, con lo cual tienes mucha difusión. Uh-huh. Y luego las condiciones económicas no es que sean muy boyantes, porque no, pero
no son abusivas.
Pero no son abusivas. cuando yo empecé a ver con quién grababa, yo escribía un montón de discográficas y todas me dijeron que sí, pero me pedían el oro y el moro.
Sí.
Por un trabajo que no han hecho. O sea, es decir, yo te hago toda la investigación, te hago la grabación, te entrego el máster, te entrego el libreto, te entrego la portada, te lo entrego todo. Tú solo tienes que hacer las copias y me estás pidiendo 8.000 euros.
Sí, sí, sí.
¿Estamos locos?
Ya.
Y luego, vale, si te llevas un porcentaje de ventas y de descargas. Vale, sí, como que me voy a hacer rico descargando a Rivera. O sea, que, señores.
Ya.
Y estos te hacen unas condiciones bastante buenas. Y aparte, están contentos. De hecho, este último disco ha sido petición de ellos. Yo todavía no tenía pensado en grabar, porque encima vas a grabar en pandemia. Pero me escribieron y me dijeron, oye, ¿no tienes nada? Y entonces les hice la propuesta y enseguida me dijeron que sí. Y ya funciona.
¿Y cómo ha sido el proceso de grabación? ¿Qué espacios habéis utilizado y la labor de producción y edición?
Lo hemos grabado en la iglesia de Santa María de Requena, que el ayuntamiento, la verdad, es que nos cedió. Se lo agradecemos enormemente. Y luego el tema de la preparación ha sido compleja por las complicaciones de la pandemia. Tener espacios, los habituales nuestros ya no nos valían por tamaño y ventilación, no por decirlo de alguna manera. Luego hemos tenido muchos problemas porque cuando no había uno positivo, otro estaba confinado, otro no sé cuántos, nunca estábamos todos para ensayar. Ha sido muy complejo. Y luego la edición ha sido, digamos, lo más llevadero. En este caso, otras veces es una locura.
Sí.
Normalmente es lo que más me crispa. Pero ya venimos escaldados de otros proyectos, ya sabía cómo trabajar. También era el segundo trabajo con Alfred Fernández Pons, que es el técnico que nos grabó, el ingeniero, que además es vihuelista. Entonces, ayuda.
Es un plus.
Trabajar con un músico que tiene muy buena oreja y encima es muy meticuloso, ayuda. El trabajo anterior nos lo hizo, ahí hubo un poco de, no de conflicto, ¿no?, sino de formas de trabajar que no nos conocíamos y fue una labor muy ardua. Sin embargo, en este ha sido muy llevadera. Y yo lo que hago es que yo selecciono todas las tomas, le digo dónde hay que montar, cómo hacerlo, tal y cual, y él luego hace un premontaje y empezamos a discutir.
¡Qué bueno! Oye, ¿y cómo pudo influir Juan Navarro en la obra de Tomás Luis de Victoria?
Bueno, pues un poco en la misma línea que Bernardino, ¿no? Uh-huh. Victoria empezaría con él, o sea, pues a lo mejor a los 12, 13 años, más o menos, hasta que se marchó a Roma. Quiero decir, todo el bagaje de aprendizaje dentro de España lo hizo con estos dos señores. Posiblemente estuviera, no llegaba un año anterior de Bernardino con otro señor que ya estaba medio moribundo, se murió, y no se sabe muy bien si llegó a estar ni un año, ¿no? Pero estos dos han influenciado bastante. Si ves la música de Navarro, intentar buscar paralelismos es complicado, sobre todo en una muestra tan pequeña. Pero sí que la música de Navarro tiene mucha más movilidad, las voces tienen más dinamismo, exploran más el registro completo de la voz, tiene otro tipo de brillo y sí que puedes intentar ver paralelismos, ¿no? Pero bueno, es que eso es el sustrato de juventud de Victoria.
Claro.
Y eso, si uno absorbe cuando es niño, una barbaridad.
Vamos a escuchar la de Regina.
Claro.
Era el Ave Regina de Juan Navarro en las voces de Amistis y Ministrils de la Reina, dirigidos por José Duce. Para un coro de cámara que está más habituado a cantar a capella, ¿cómo es la experiencia de cantar con un grupo instrumental y a la hora de dirigir, ¿cómo se gestiona este plus, este añadido?
Bueno, a ver, nosotros realmente no es que cantemos a capela, a veces sí, pero el repertorio de aquella época tenía unas características. Entonces, por ejemplo, lo que es polifonía pura y dura, nosotros siempre lo hacemos con acompañamiento de bajón, que es, digamos, el tatarabuelo del fagot, que era instrumento indispensable para hacer la polifonía, cosa que normalmente estos grupos ingleses no usan. Aquí que era impensable hacer polifonía en España sin un bajón, que de hecho se consideraba una voz más. O sea, cuando los demás instrumentistas iban de bolo, el señor bajonista tenía que quedarse y pringar, y en algunos casos le daban un porcentaje del bolo porque él no podía salir. O sea, que hasta ese punto era importante. Entonces, siempre hemos tenido un acompañamiento. Cuando vas a la música del 17 en adelante, pues siempre tienes el continuo. Y el trabajar con los ministriles no ha sido tan complejo porque realmente lo he tratado como una voz más. Ellos tocan papeles de cantante, no hay un papel escrito para instrumento.
Sí.
Entonces ellos, además así instrumentos de viento, tienen el mismo tipo de emisión y ellos intentan articular el texto igual que el cantante. Lo más difícil ha sido que ellos bajen potencia y claro, articulen más para que la voz y el texto no se diluya. Eso ha sido el único inconveniente, pero vamos, esta gente es muy fina tocando y está muy habituada al repertorio, con lo cual no ha habido ningún problema. Y bueno, y Javier Martos, que es el director del grupo, está en la misma línea que yo de pensamiento musical y llevamos mucho tiempo dándole vueltas.
Pues vamos a escuchar Sanctorum Meritis de Sebastián de Vivanco, que precisamente es una pieza instrumental.
Exacto.
¿Qué utilidad podría tener esta música instrumental?
Bueno, es instrumental porque he decidido que es instrumental, pero es un himno para ser cantado, tiene texto. Uh-huh. En la música instrumental de aquella época, lo que es puramente instrumental podía tener pues una utilidad procesional o para rellenar huecos en el tránsito del oficio, porque lo que normalmente solo hacía el organista improvisando. O podía ser, los ministriles tocaban sobre todo también en calle, instrumentos potentes,
claro,
para desde acompañar a los poderes civiles y religiosos, para las fiestas, los toros, las procesiones. Y luego, si te vas al Nuevo Mundo, para la evangelización. Son instrumentos que funcionan muy bien al aire libre. En aquella época, pues los nativos no querían entrar en edificios de piedra. Entonces, pues salían a las laderas de las montañas, o lo que fueran, ellos misioneros, y tocaban instrumentos. O sea, que todo el mundo. Es un poco hacer un viaje. Y dentro del oficio, ellos doblaban o sustituían voces o dialogaban con ellas. O sea, que si tenían mucha faena. Y esto, perdona que
sí.
Es la gran diferencia de esta versión, por ejemplo, que hemos hecho de Victoria, con las habituales. Porque normalmente todos los grupos ingleses, primero, las cantan en claves altas, cuando la tratadística de la época dice, señores, tienen ustedes que transportar una cuarta o una quinta descendente, que eso no lo hacen, pues suenan tan brillantes. Y además es que se tocaba con estos instrumentos. Y normalmente, salvo excepciones, nadie lo hace así.
Claro,
sí, y esa es la novedad del Victoria. Y ya no te corto.
¡Qué bien! Pues escuchamos Sanctorum Meritis. Interpretado por Ministriles de la Reina, hemos escuchado Sanctorum Meritis de Sebastián Vivanco. José, tenéis una web que está muy cuidada, en la que volcáis mucha información interesante. ¿Hasta qué punto es importante la presencia de un grupo como Amistis en la red?
Bueno, yo creo que es importante desde el punto de la divulgación, porque es que al final, si nosotros que nos dedicamos a la música española no lo subes, no lo vuelcas, la gente tampoco lo encuentra. Y luego es que hay algo que nos pasa mucho, es que, vale, escuchas cosas en conciertos o en discos y dices, qué chulo, vale, pero luego lo que voy a interpretar yo no está en las partituras, claro, porque cada grupo se trabaja sus propios materiales, claro, y luego, como nadie te los edita, pues ahí se quedan. Mi intención es en un futuro poder ampliar la web para colgar esos materiales y que quien quiera tocarlos, que se lo descargue y lo toque. Si es que lo que hay que hacer es tocar tocar y tocar. A mí me da igual, ya al final, que si yo he hecho un trabajo que ya he utilizado, pues oye, para todos. Y cuanta más música pueda subir, pues más fácil será el acceso al ciudadano de a pie que no conoce este repertorio.
Oye, ¿qué plataformas utilizáis? ¿Dónde se puede acceder para que nuestros oyentes, si quieren encontrar vuestra discografía, dónde podrían acudir?
Bueno, cualquier plataforma digital, Spotify, iTunes, cualquier sitio, porque al final Brilliant Classics se difunde por todas partes en nuestra propia web. Y luego, si quieren comprar el disco, pues en cualquier tienda, porque esto funciona. Y luego, yo me he lanzado también con el tema de la divulgación, a hacer un podcast que está colgado en e-books, en Google Podcast y en Spotify, que se dice Música Antigua More Hispano, para seguir un poco con esta difusión de nuestro repertorio y también partiendo un poco del trabajo que hemos ido haciendo y que hacen los compañeros, porque es que también hay que darle vuelo a los que, si no estamos solos aquí en, y no puede ser.
Di que sí. Oye, ya, y en el futuro más inmediato, ¿qué hay en Amistis?
Bueno, de momento, sobrevivir a los coletazos de la pandemia.
Sí.
Estamos viendo a ver cómo darle salida a este trabajo, porque al fin y al cabo lo haces para luego hacer conciertos, si no.
¿Hay algo previsto o todavía estáis un poco en negociaciones?
Para el 2023, perdón, sí. Ya tenemos cosas para el 23 y además hay un festival de los potentes que ya hemos cerrado, que todavía no voy a decir por no chafar.
Vale,
no, más que nada porque todavía no han hecho pública la programación.
Exacto.
Y nunca sabes si luego puede haber cambios. Y tal, pero el 22, pues no. Y por lo que hablamos de los programadores, estamos diciendo Bernardino de Rivera, novedad discográfica, autor valenciano, por grupo valenciano, con un grupo instrumental valenciano. Pues en Valencia nos han dicho que, ¡ay, qué bonito! Pero no, ni en la universidad, ni el IVC. Bueno, el IVC no me ha dicho que no ni que sí, pero me ha dicho no hagas cuentas, con lo cual es un no. Es decir, el 22 está yermo y desierto de aquí.
Ya.
Todavía no hay nada, estamos esperando porque yo he lanzado la propuesta a más de 120 festivales y programadores, de los cuales pues han contestado muy poquitos y todavía no tengo nada cerrado. Pero para el 23, pues bueno, sí. También hay mucha gente que es verdad que está arrastrando programas que se suspendieron por la pandemia.
Y estamos recuperando.
Y están recuperándose. El espacio es menor. También hay que decirlo y bueno, y que al final todos tenemos derecho a sacar nuestro trabajo y a recuperarnos de este desastre.
Bueno, pues para terminar nos propones el Salve Regina de Tomás Luis de Victoria. Parece un broche magnífico terminar este programa dedicado al entorno de la figura de Tomás Luis de Victoria. Ha sido un placer contar con la presencia en Café Classic de José Duce, fundador y director de Amistis. Gracias, José, a ti y a los componentes de Amistis, a los cuales enviamos un fuerte abrazo, por vuestro trabajo minucioso, honesto y sensible, por hacer un hueco en tu agenda para estar con nosotros aquí en este día lluvioso en los estudios de la UPV Radio. Escuchándote hablar de la música, ya comprendo la pasión con la que abordas tu trabajo y comprendemos de dónde sale tanta energía, sensibilidad y rigor para poder realizar todos estos proyectos. Deseamos a Amistis mucha suerte con la música y en la vida y te emplazamos para que vuelvas de nuevo aquí a Café Classic para contarnos más cosas sobre todos estos proyectos.
Será un placer, Javier. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, pues que nos podamos ver muchas más veces, que será buena señal.
Bien, y a todos vosotros, amigos, la semana que viene volveremos con más música. Así que no olvidéis escribir a nuestro muro de Café Classic en Facebook y enviar vuestros comentarios. Os dejamos con Salve Regina, de Tomás Luis de Victoria, en la interpretación de Amistis, con los Ministriles de la Reina, dirigidos por José Duce. Y recordad que la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.